Escoltant la nevera.
Te explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
¿Estamos trabajando en ello?
Nadie me ha acusado de nada. Las crisis cuestan mucho dinero.
¡Qué mala suerte!
¡Y este es todo el mundo!
Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo.
La nevera.
¡Atención!
¿Qué pasa, compas? Estáis escuchando el volumen 28 de La Nevera. Un poco de reggae, compas. Hay que calmar los ánimos, estar ambiente caldeado. He recibido amenazas por mi rap del volumen pasado. No han podido con mis rimas, compas. Pero no me voy a Milano. Seguiré haciendo rap. Buen reggae con estos jamaicanos, fumando un poco de weed, como Malcolm X fumaba siendo joven en Harlem. Bueno, compas, ya os estáis imaginando de lo que va el programa de hoy. Sobre Malcolm X. Y el problema negro de los Estados Unidos. Del racismo, compas. Problema que, como hemos visto en los últimos meses, no parece solucionarse. Por eso la figura de Malcolm X cobra más protagonismo que nunca, si es que alguna vez ha dejado de tenerlo. Nombrado el hombre más peligroso de los Estados Unidos, su biografía es uno de los libros más influyentes del siglo XX. Poca broma, compas.
We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against a common enemy. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? And I, for one, as a Muslim, believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel
and how fed up we are without that old compromising sweet talk. Stop sweet talking him. Tell him how you feel. Tell him how, what kind of hell you've been catching, and let him know that if he's not ready to clean his house up,
now he is down in
the... if he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down.
You're my brother, see. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes.
Y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Eloy Boix, colaborador del programa y licenciado en Historia, quien ha trabajado sobre el problema de la esclavitud y la figura de Malcolm X. Eloy, bienvenido de nuevo a la nevera.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Morey?
Pues nada, te hemos llamado porque hemos preparado aquí un programa sobre Malcolm X y el problema negro en Estados Unidos, que bueno, como decía Malcolm X, más que el problema negro era el problema blanco, porque eran los blancos los que tenían un problema con los negros. Y bueno, es un tema bastante que está bastante de actualidad, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses. Bueno, es un tema que nunca ha dejado de estar de actualidad, porque siempre ha estado ahí, aunque no siempre llegara hasta nuestras tierras esa noticia, esa problemática. Siempre ha sido un asunto que ha estado ahí latente, ¿no? Bueno, Eloy, has estudiado, tú eres licenciado en Historia, y has estudiado la figura de Malcolm X y el problema de la esclavitud y toda esta problemática racial, ¿no? Bueno, ¿cómo empezaste a interesarte por toda esta problemática?
Bueno, pues de nuevo te tengo que agradecer que me invites aquí a la nevera. Como tú dices, el problema racial, ¿no? El problema negro, parece que nos queda un poco lejos aquí en nuestro país, pero creo que es un tema muy interesante y un tema que se puede extrapolar, ¿no?, a muchísimas otras luchas sociales que sí que se han sucedido aquí. En primer lugar, creo que habría que explicar un poco, ¿no?, cómo empieza el problema de la esclavitud en los Estados Unidos, que es un poco, como tú preguntabas, el inicio de mi interés, ¿no?, por este tema. Y luego, para acabar, ¿no?, luego estudiando un poco la figura de Malcolm X, que creo que a mi juicio es pues uno de los máximos exponentes, ¿no?, de este movimiento y para mí de los más interesantes. Bueno, los motivos de la colonización británica, ¿no?, en América del Norte eran económicos y claro, todas las potencias en aquel momento, todas las potencias europeas querían conseguir el oro y la plata que habían encontrado los españoles, pero en un principio en América del Norte no se encuentra eso. Bueno, en América del Norte, en la parte más allá de México, ¿no? Me refiero, claro. No se consigue esto, no se encuentra el oro y la plata en un primer momento, pero sí que se consigue establecer una economía de plantación de productos subtropicales como el tabaco, que son bastante rentables económicamente. Y claro, hay que tener en cuenta que las primeras colonias británicas se establecen en el sur, ¿no?, Virginia y Maryland. Y allí se pueden llevar a cabo este tipo de plantaciones, grandes extensiones, ¿no?, para las cuales hace falta una mano de obra ingente. Claro, en aquellas tierras, ¿no?, antes de la llegada de los europeos, había millones de indígenas. Se necesitan 3 siglos de guerra india para finalmente conquistar el continente hasta el Pacífico. Y claro, esas luchas con los indígenas, las guerras y su progresivo exterminio, pues hacen muy difícil que se pueda esclavizar a estos pueblos, ¿no? Y claro, existe, a raíz de esto existe una gran dificultad de encontrar mano de obra para estas plantaciones, que claro, hay que tener en cuenta que son cultivos muy extensos y para los que hace falta muchísima mano de obra. Y claro, para que estas plantaciones sean rentables económicamente es necesario recurrir a una mano de obra forzosa, porque si no sería muy, muy caro y no sería rentable, ¿no?, estos productos. A eso se le busca en un inicio tres soluciones, ¿no? Los colonos británicos encuentran tres vías para solucionar el problema de la mano de obra. La primera vía es a través de los presos británicos deportados, es decir, en Londres había una gran saturación del sistema penitenciario, estaba completamente saturado, y se envía a muchos presos a América para realizar trabajos forzados. Entonces, de esta manera se da un poco solución a los dos problemas. Por un lado, el problema de la saturación de las cárceles en Europa, en Inglaterra, y por otro lado, el problema de la mano de obra. Luego, otra vía para dar solución a este problema es a través de los sirvientes británicos contratados, ¿no?, que serían personas que quieren probar suerte en las colonias, empezar una nueva vida, ¿no?, y todo eso que vemos en las películas, pero realmente no tienen dinero para pagarse el pasaje. Entonces, estas personas eran contratadas por X años, eran contratadas hasta que saldaban la deuda, ¿no? Entonces, una vez saldada la deuda, pues pasaban a ser libres, pero mientras tanto eran considerados, ¿no?, un poco los esclavos blancos, ¿no? Tenían que trabajar para ganarse su libertad en América. Y la tercera vía que se busca, ¿no?, para dar solución a este problema de la mano de obra fue la importación de esclavos africanos, ¿no? Sí. El negocio de la esclavitud existía desde la antigüedad. De hecho, el término, bueno, esclavo viene de la palabra eslavo, que era el origen de la mayoría de esclavos en la actualidad. Y en África pues ya existía un negocio del tráfico de esclavos provenientes del África Central. Quiero decir, existía ya este negocio del tráfico de esclavos antes de la llegada de los europeos. Y los portugueses, claro, fueron los primeros que descubrieron que existía esta red, ¿no?, de esclavos, y se dan cuenta de que puede ser muy rendible y puede ser muy provechosa, ¿no?, en un sentido económico. De hecho, la esclavitud era uno de los negocios más lucrativos del momento, ¿no? Y bueno, después de esta colonización, ¿no?, en la cual la mayoría de esta primera colonización inicial, ¿no?, de América del Norte, de esta colonización británica, en la cual la mayoría de colonos no eran libres, sino que eran esclavos o presos, se da paso a una colonización de la parte norte. O sea, primero se colonizan las primeras colonias, Virginia y Maryland, en el sur, y posteriormente se establecen otras colonias en la zona de Nueva Inglaterra, pero son unas colonias diferentes, porque van a ser pobladas por fugitivos religiosos, por gente que huía de Europa por problemas de persecución, y el clima también va a hacer que la colonización sea distinta. Van a ser explotaciones de no muy extensas, ¿no?, de pequeños propietarios. Va a haber un mayor protagonismo de la mano de obra artesana. Y, en fin, también, sobre todo, es importante recordar que en el norte, como son exiliados religiosos, se va a imponer una mayor rigidez moral, ¿no? Entonces, tenemos un poco el norte, ¿no?, una colonización inicial con unas características sin esclavitud, con pequeños propietarios, y en el sur, grandes explotaciones con propietarios que necesitan mano de obra esclava.
Bueno, sí, Estados Unidos siempre se ha vendido a sí mismo, ¿sabes?, como ejemplo a seguir, como el país de la libertad y de la democracia. Pero vamos, quien sea un poco avispado puede ver que esto es una fachada y era una fachada y es una fachada, ¿no? Todos estos que, cuanto más moralista eres, más tienes que esconder, ¿no? Yo muchas veces lo veo así. Y bueno, lo veremos después hablando de Malcolm X con el Elijah Muhammad, ¿no? Y Y bueno, siempre se ha vendido como el país de la democracia y de la libertad, pero tenía esclavitud y una discriminación de otros grupos sociales, ¿no? Además de esclavitud, hizo una matanza como nunca antes se había visto en toda América, ¿no? ¿Cómo puede encajar todo ese discurso de libertad y democracia con todo esto de este o de la esclavitud y del genocidio que hizo con los indios?
La verdad que lo que dices es cierto y bueno, para responder un poco a esto es necesario hacer un pequeño recorrido, ¿no? Después de estas etapas iniciales de las que hablábamos, en las que digamos que hay como una dicotomía, ¿no? Un norte colonizado de una forma y un sur de otra manera, pero son colonias que dependen del Imperio Británico, ¿no? Y claro, el resto del continente en su mayoría está habitado pues por indígenas. En 1754 comenzó la conocida como Guerra Franco-India, ¿no? Que realmente es una guerra decisiva para ver quién tiene la hegemonía, ¿no? En América del Norte, porque Francia y España también tenían sus intereses. Y para que veamos un poco, como tú decías, la hipocresía, ¿no? O la idea, ¿no? De que Estados Unidos se formó como el país de la libertad y la democracia. En esta guerra los indios luchan del lado de los franceses porque piensan que así se van a preservar más sus derechos que no luchando del lado de los británicos, ¿no? La guerra la ganan los británicos y después de ganar esta guerra consiguen satisfacer sus ansias de tener más tierra y poder seguir expandiéndose hacia el oeste, ¿no? Que eran unas tierras, como digo, eran de dominio francés, pero estaban los indios bajo su protección, ¿no? La guerra, los colonos no consiguen un enorme territorio, ¿no? Hasta el Mississippi, que de momento satisface sus ansias, ¿no? De tierra, pero solo de momento, luego van a querer más y más. Y a partir de ese momento la metrópoli exige a las colonias, ¿no? Más impuestos, exige ejercer un mayor control sobre las 13 colonias, ¿no? Porque tras el esfuerzo de guerra pues quería recuperar un poco económicamente esa inversión que había hecho en esas tierras, ¿no? Lejanas. Y resumiendo mucho, ¿no? Esto acaba, estas tensiones, ¿no? Entre la metrópolis y las colonias acaba dando lugar a la guerra de independencia, ¿no? Que acaba con la victoria de las colonias en 1783. Y bueno, nuevamente, como dato que creo que es interesante remarcar, tanto los indios como los esclavos apoyaron en esta guerra a los ingleses, no a los colonos americanos. O sea, lo cual quiere decir que en su mayoría los indígenas y los esclavos pensaban que sus privilegios o sus derechos, los pocos que tenían, iban a preservarse mejor con estando del lado de los británicos que no de las colonias americanas, ¿no? Sí. Así es como nacen los Estados Unidos, ¿no? Inicialmente 13 colonias que se unen y cada colonia tiene su constitución propia, ¿no? Como he dicho antes, en el norte, debido a la rigidez moral, ¿no? Porque la esclavitud estaba muy mal vista moralmente, no se contempla la esclavitud, también porque tampoco había una economía, como he dicho, de grandes plantaciones. Entonces, en el norte no se contempla la esclavitud, pero en el sur sí, ¿no? Pero en aquel momento inicial, el sur era la parte más poderosa, ¿no? Y la que tenía un poco la hegemonía y el poder en el gobierno federal. Y claro, como decíamos, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿no? Tenemos el concepto de que en 1789, cuando se aprueba la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que es una constitución de corte ilustrado, y se elige a Washington, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos. Washington era un veterano de guerra, ¿no? Que era de Virginia y era dueño de una plantación y era esclavista, ¿no? Así como Jefferson o Madison o Monroe, ¿no? O muchos de las grandes figuras de la política norteamericana, ¿no? De la historia norteamericana, pues evidentemente eran esclavistas y eran propietarios de grandes plantaciones, ¿no? En el sur. Entonces, pues claro, tenemos que los padres de la patria estadounidenses que hacen una constitución de corte ilustrado, como digo, con los valores de igualdad, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Todas estas cosas, pues paradójicamente eran esclavistas y tenían esclavos, y no parece que les preocupase que eso fuese una contradicción, ¿no? con sus discursos políticos, ¿no? con sus proclamas políticas. Esa sería de alguna manera, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El pecado original. A partir de ahí las colonias se van a ir expandiendo, ¿no? Porque realmente los Estados Unidos parte de 13 colonias, ¿no? En la costa atlántica inicialmente, y luego se va expandiendo hacia el oeste y creando nuevos estados, ¿no? Cada estado con una constitución. Entonces, un poco el problema nace a partir de ese momento, ¿no? Porque las colonias del norte se van a querer expandir hacia el oeste, la parte noroeste, sin esclavitud y con unas constituciones pues más progresistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por su cuenta, las colonias del sur pues se van a expandir por el suroeste con unas constituciones donde se permitirá la esclavitud, ¿no? Entonces, esta dicotomía, ¿no? En cierta manera, es una de las principales causas que da lugar a la guerra civil americana, ¿no? Pero claro, para entender todo esto también hay que hablar sobre el problema indio, ¿no? Porque a partir de aquel momento de cuando se establece la Constitución, se declara que todos los pueblos son libres, ¿no? Y tienen derecho a constituirse y formular sus propias leyes. Entonces, claro, hay algunos pueblos indígenas que deciden ponerse las pilas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y deciden crear un alfabeto, deciden crear una constitución, ¿no? Como es el caso de los cheroquis, y se establecen también como un estado más, ¿no? Pero claro, la expansión de los colonos, porque cada vez venían más europeos a América y seguían expandiéndose hacia el oeste, por eso nunca tenían suficiente tierra, acaba rodeando a estos pueblos indígenas, ¿no? Y en 1830 se dictamina una ley muy, muy sonada, ¿no? Que es la ley de traslado forzoso, que los cheroquis recurren ante el Tribunal Supremo, porque claro, ellos evidentemente dicen que con la ley en la mano tienen derecho a establecer sus propias leyes, ¿no? Sus propias naciones dentro de los Estados Unidos de América. Y bueno, esta ley de traslado forzoso dictada por el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que las naciones indias son naciones en un estado infantil y que por lo tanto tienen que estar custodiadas o tuteladas por el gobierno central, ¿no? Y que no pueden autogobernarse. Sí. Bueno, esto significa en la práctica que desaparecen, al final a la larga acaban desapareciendo pues estas comunidades indias, ¿no? Y siendo absorbidas por los colonos que siguen expandiéndose y que nunca tienen suficiente, ¿no? Eso por un lado, y por el lado de la esclavitud, ¿no? Que es lo que un poco nos interesa más en el día de hoy, pues, como he dicho, la expansión en el norte se hace sin esclavitud, ¿no? Pero en el sur, con esclavitud. Y esto al final crea unas tensiones entre norte y sur, porque realmente no es porque al norte le importe que el sur sea esclavista. Porque al sur le da igual que, o sea, al norte le da igual que el sur sea esclavista. Eso se puede ver en casos como el de Dred Scott, ¿no? Que es un, por ejemplo, un caso muy sonado también de un esclavo que viaja con su amo, ¿no? Con su dueño por estados del norte donde está prohibida la esclavitud. Y cuando su dueño muere, él reclama ante el Tribunal Supremo que su libertad, ¿no? Y la de su hijo que ha nacido en un estado que no es esclavista. Y el juez dictamina una ley muy sonada, ¿no? El caso Dred Scott, como digo, que dictamina que cualquier esclavo, cualquier hijo de esclavo, no tiene derecho a ser un ciudadano americano, ¿no? Eso es totalmente contradictorio con la Constitución, porque si dice que todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos son libres, un esclavo nacido en Estados Unidos no es libre. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es interesante que en el 1808 se había prohibido ya el comercio con esclavos, ¿no? Entonces tenemos un caso, tenemos una situación muy interesante, ¿no? Está prohibido comerciar con esclavos, pero no está prohibido tener esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los propietarios de esclavos tienen que mantener a los esclavos que tienen como si fuesen un bien muy preciado, ¿no? Porque hay una escasez muy grande de esclavos, ¿no? Entonces, eso da lugar a que se extienda una persecución de los esclavos fugitivos, ¿no? Se endurezcan las penas para los castigos, ¿no? Para los esclavos que huyen de sus dueños, ¿no? Y, claro, se quiera conservar a todos los hijos de los esclavos. Como digo, la dicotomía entre norte y sur es lo que hace estallar al final. Por un lado, en el norte tenemos asociaciones abolicionistas, ¿no? Que eran contrarias a la esclavitud. Y al final eso es lo que hace estallar un poco la lucha por el poder central entre norte y sur, hace estallar la guerra civil, ¿no? Americana. Y tras la guerra civil surge la 13ª enmienda, ¿no? Que es la que dice que evidentemente finalmente se prohíbe la esclavitud. Pero esto no significa que, claro, cuando se acaba la guerra y el sur ha perdido, ¿no? El norte gana la guerra, se abole la esclavitud, pero el sur sigue haciendo sus propias leyes. Sí. Y claro, a partir de ahí es cuando nace el Ku Klux Klan, es cuando nace una gran represión contra los negros en el sur, linchamientos, se les acusa de violaciones, se les acusa de robar, y se inventa también un sistema de aparcería para al final del día siguen siendo esclavos, ¿no? No son esclavos literalmente, pero se les ata económicamente, solo pueden plantar los productos que se les dice que pueden plantar. Bueno, un sistema de familias negras, ¿no? Trabajadores agrícolas que no son esclavos literalmente, pero viven como tal. Y luego, por otro lado, tampoco pueden votar, porque también el sur, los estados del sur, ¿no? Porque cada estado tiene sus propias constituciones, inventan todas las triquiñuelas habidas y por haber para impedir que los negros voten, ¿no? Entonces se crea la cláusula de alfabetismo, ¿no? Si no eres alfabeto no puedes votar. Si la cláusula del abuelo, ¿no? Que se llamaba, creo, que si tu abuelo era esclavo, tú no podías votar. O sea, solo podían votar los que su abuelo era libre ya, por lo cual no podía votar casi nadie. Y vamos, muchísimas argucias de ese estilo. Y sobre todo, una de las más importantes, ¿no? Porque llega prácticamente hasta la actualidad, es las Jim Crow Laws, que son las leyes de segregación racial, ¿no? Que lo que hacen es dividir en el espacio físico, ¿no? En el espacio público a negros y a blancos, ¿no? Y eso llega prácticamente llega hasta la década de los 60, ¿no? Del siglo pasado. Y bueno, eso es hace poco más de 50 años que lo tenemos encima, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia de la democracia, ¿no? Del país de la democracia y la libertad. Un poco la historia de los negros, ¿no? La historia que han vivido ahí de esclavitud y de opresión. Y bueno, por otro lado también la de los indígenas, que no nos hemos extendido tanto, pero que también hay mucha tela para cortar.
Sí, justamente ayer estaba leyendo un artículo sobre el sistema penitenciario en Estados Unidos en la revista Quinta Azucena, y hablaba de la 13ª enmienda, y lo que decía es que cuando se aprobó, Abraham Lincoln aprobó la 13ª enmienda, el sur de los Estados Unidos, todas las plantaciones quedaron en bancarrota. Al no tener esclavitud, ¿no? Porque como la 13ª enmienda abolía la esclavitud, claro, entonces tuvieron que hacer una 13-14, ¿no? Una argucia que era que claro, ¿qué haces con toda esa gente? ¿Qué haces para atraer a mano de obra a las plantaciones no existiendo la esclavitud? Y lo que hicieron fue lo que comentabas tú, ¿no? Acusarlos de delitos. y mantuvieron una nueva esclavitud a través del sistema penitenciario. Y aún hoy, muchos movimientos que están luchando contra las prisiones en Estados Unidos y están luchando aún contra la 13ª enmienda, ¿no? Porque esto lo que se ha hecho es crear mano de obra esclava a través de la prisión.
Sí, exacto. El documental que comentas no lo he visto, pero sí que he oído hablar de él.
No es un documental, es un artículo que he leído en la revista de 15 Azucena.
Ah, bueno, pues es que hay un documental sobre ese mismo tema de las cárceles, creo. Pero bueno, sí, el caso es que evidentemente estos estados, como su economía dependía de ello, pues se intentan rehacer con triquiñuelas y como pueden para seguir perpetrando esta opresión. Y desde aquel momento los casos de linchamiento de negros es espeluznante. De hecho, se pueden encontrar en internet muchísimas imágenes. Y bueno, pues podemos imaginar en aquellos pueblos del sur esa imagen no clásica que tenemos de grandes zonas donde no hay nada, ¿no? Y donde realmente los que mandan son los terratenientes, ¿no? Un poco, que hicieron, ¿no?, lo que quisieron, ¿no?, con aquella gente. Y bueno, luego también es interesante que después de la Primera Guerra Mundial, cuando volvieron todos los que se fueron a luchar al frente, los negros habían ocupado sus puestos de trabajo, ¿no? Porque los negros no podían combatir.
Sí, bueno, era la primera vez que se dejaba a la población negra ocupar puestos que se suponían que eran para blancos, porque, vamos, leyendo la biografía de Malcolm X, a lo máximo que podía aspirar a ser un negro era botones o como mucho carpintero.
Sí, exacto, pero en aquel momento, ¿no?, en la guerra, como se fueron también mucha gente, ¿no?, de otras, digamos, también otros oficios, ¿no?, un poco más relevantes, tampoco grandes oficios, ¿no?, pero bueno, igual fue un paso más para la población de color. Y claro, a la vuelta, cuando vuelven del frente y ven que esos puestos de trabajo están ocupados por los negros, pues también se desatan oleadas de gran violencia en Estados Unidos, ¿no? Precisamente porque la gente blanca se la toma, ¿no?, con la gente de color, ¿no? Son un poco el chivo expiatorio. Sí. Y también se inicia, por estas condiciones de represión en el sur, se inicia una oleada masiva de migración de gente negra hacia gente afroamericana hacia el norte, hacia las ciudades industriales del norte y hacia California, ¿no? Sí. Y ahí es también como empieza un poco el origen de los guetos, ¿no?, y de la división física, ¿no?, en las ciudades, en la parte norte, ¿no?, en las grandes ciudades del norte. Que de hecho la palabra gueto, ¿no?, como referida a los barrios, ¿no?, más hoy en día considerados igual los barrios más peligrosos o más marginales, ¿no?, de las ciudades, fue bautizada por los propios negros que habían estado en la Segunda Guerra Mundial luchando en Alemania y habían visto, ¿no?, pues como los judíos eran apartados, ¿no?, también.
Sí, me parece que, bueno, creo recordar una frase de Malcolm X que decía que Hitler y Stalin habían hecho mucho más por la integración negra de los negros en la sociedad de Estados Unidos que el propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque al iniciar la Segunda Guerra Mundial fue cuando los negros pudieron aspirar a mejores trabajos, ¿no? Y siempre decía que ellos habían hecho mucho más por ello, ¿no?
Sí, es curioso que, bueno, esos comentarios decía, también.
Irónicamente, ¿no? No es que él estuviera a favor de Stalin y de Hitler, pero claro, era un provocador y eso lo decía y a los blancos les jodía bastante, a los blancos estadounidenses.
Sí, creo que lo interesante de Malcolm X es que permite a la percepción seguir esta línea, ¿no?, de la que hemos estado hablando, porque su padre había nacido en el sur y había hecho esta gran migración, ¿no?, de la que hemos hablado. Y él había ido, salido al norte, ¿no?, a Milwaukee, creo, o a Michigan, y ahí había vivido su infancia, había recibido esta opresión, ¿no?, directamente de estos grupos de blancos, ¿no?, como el Ku Klux Klan, ¿no?, que le habían quemado la casa. Su padre fue asesinado también por mismos miembros del Ku Klux Klan.
Todos los hermanos del padre menos uno habían muerto de muerte violenta.
Sí, exacto. Exactamente. Creo que en su biografía retrata eso, que ninguno de los hermanos de su padre, de la familia de su padre, había muerto de muerte natural, ¿no?, sino que todos habían muerto asesinados, ¿no?, de forma violenta. Y eso es un poco la historia. Claro, Malcolm X hace una narración muy viva en la autobiografía y nos permite entender todo esto de lo que hablamos, ¿no? Pero realmente hay tantas historias olvidadas, ¿no?, y hay tantas aberraciones cometidas que hace difícil pensar que pudiese haber una reconciliación y entre blancos y negros, ¿no?, en los Estados Unidos. Porque, claro, como decimos desde el principio, paradójicamente, una cosa es la teoría, las leyes, y otra cosa es la práctica. Y claro, ahí para mí en ese sentido Malcolm X es una voz primordial, ¿no? Una voz que no se puede pasar por alto, hay que tener en cuenta, porque Malcolm X se opone un poco a la visión de otros grandes líderes del movimiento de los derechos civiles, ¿no?, del movimiento de la igualdad de derechos para los afroamericanos, como son Luther King, ¿no?, Washington, ¿no?, u otros líderes del movimiento negro. Y precisamente por eso, porque él dice que si después de 250 años de esclavitud y de opresión, ¿cómo vamos a seguir esperando a que esta gente nos dé la libertad o nos dé la igualdad, ¿no? Entonces, creo que Malcolm X es contra un poco la visión más posibilista de Luther King y otros líderes afroamericanos. Malcolm X es una voz potente, ¿no?, de toda esa rabia, todo ese odio, toda esa violencia que se ha volcado sobre la gente negra en Estados Unidos. Malcolm X la devuelve, ¿no?, con la misma fuerza, y creo que ese es lo interesante, ¿no?, de este personaje.
Bueno, yo últimamente he estado viendo a Malcolm X por todas partes, porque, por ejemplo, veo que es uno de los grandes líderes ahora mismo, que es recordado con muchísimo cariño. No sé si creo que más que otros líderes negros que han luchado por los derechos civiles, ¿no? Pero claro, no sé a qué se debe ello, ¿no? Por ejemplo, lo he visto en El Príncipe de Bel-Air, Will Smith lleva camisetas de Malcolm X, tiene un cuadro de Malcolm X, he estado viendo la película de Tupac Shakur, y del rapero, y también lo nombra en muchas de sus canciones, y veo que tiene mucho peso, ¿no?, en toda la comunidad negra de los Estados Unidos. ¿A qué crees que se debe ello y qué diferencias ves entre el discurso de Malcolm X y de otros activistas negros?
Bueno, eso que comentas, la verdad que no es algo que yo haya estudiado, pero sí que se puede deber a que es una figura más popular porque realmente Malcolm X no es ningún a diferencia de Luther King o de Du Bois o otros líderes afroamericanos, Malcolm X no es un académico, no es una persona de la calle, ¿no?, que incluso ha trapicheado en su adolescencia, ha acabado en la cárcel, conoce bien a la comunidad negra, ha padecido toda la penitencia, ¿no?, de la opresión familiar, ¿no?, los asesinatos, marginación, y posiblemente se vea como alguien con un discurso más accesible, ¿no?, a gran público, y por eso igual ha llegado más a figuras, ¿no?, más populares, ¿no?, más de, pues eso, de, como tú dices, El Príncipe de Bel-Air, o que pueda salir en pueda ser usada, ¿no?, su imagen por personajes más no tan intelectualmente elevados, ¿no? No sería la palabra, sino más de la calle, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? A diferencia de discursos como Du Bois, que fue el primer académico de Harvard negro, que también luchó por los derechos de los afroamericanos, ¿no?, o Luther King, que también pues era universitario, ¿no?, tenía una formación universitaria. Entonces, en ese sentido, creo que podría ser por eso, pero vamos. Por la otra parte de la pregunta, creo que hay una gran diferencia entre Malcolm X y Luther King, por lo que estamos comentando, ¿no?, por la forma de dirigirse al público, ¿no?, muy directa de Malcolm X. Yo creo que si cualquiera tiene la ocasión de meterse en internet y ver un vídeo de Malcolm X hablando, es espectacular, ¿no?, cómo engancha, con qué fuerza se dirige al público, con qué fuerza se expresa, ¿no?, y se expresa de una manera simple, sencilla, ¿no?, diciendo cosas evidentes, ¿no?, que todo el mundo podemos entender, y atacando de forma muy clara a sus enemigos verbalmente, ¿no? Malcolm X bebe de, eso es importante decirlo, bebe de la filosofía, o bebe de la, está influenciado por Marcus Garvey, que fue uno de los primeros líderes del movimiento negro.
Sí, que, su padre era seguidor de Marcus Garvey.
Exactamente. Marcus Garvey, a diferencia de, porque claro, como hablamos, ¿no?, el movimiento negro tenía a quienes creían, eran posibilistas, ¿no?, creían que los Estados Unidos pues cambiaría y progresivamente les iba a ir dando derechos y libertades, y esto les permitiría que a largo plazo pues conseguir la igualdad, ¿no?, de derechos. Y luego estaban pues los que no eran posibilistas y realmente pensaban que si después de 250 años, 300 años de esclavitud y de opresión no se había conseguido nada, realmente es que esa no era su sociedad. Ellos tenían que fundar su propia sociedad, ¿no? Y Malcolm X está influenciado por esta idea del nacionalismo negro, ¿no? Ellos piensan que han sido llevados ahí a América por la fuerza, como esclavos, que ese no es su país, de hecho nunca han sido aceptados como iguales, y por lo tanto ellos no es que busquen la igualdad, o sea, quieren la igualdad, ¿no?, evidentemente, pero piensan que nunca la van a conseguir en ese país, ¿no?, por las evidencias. Luther King, por su lado, pues es más posibilista, él piensa, él defiende, bueno, la igualdad de derechos, defiende eso, los pasos poco a poco, ¿no? Y bueno, en este sentido, Malcolm X lo critica duramente, ¿no? Sí. Le dice que es un Uncle Tom, ¿no?, un tío Tom, bueno, en referencia al personaje mítico del libro de la cabaña del tío Tom, ¿no?, que es, como él dice, es el buen negro, ¿no?, el negro que hace caso al amo, el negro que quiere ser como el amo, ¿no?, que sí, mira que con admiración al amo.
El negro que quiere molestar, que no quiere alterar al amo, que no quiere decirle al blanco las cosas que lleva haciendo durante 200 años, ¿no? Yo lo veo muy parecido ahora con el tema del feminismo, ¿no? Cuando hay algunos hombres que se sienten atacados o que se sienten incómodos cuando empieza a emplear un discurso feminista, lo veo muy parecido con lo que hacía Malcolm X, ¿no? Malcolm X siempre decía, es que esto, claro, se le llegó a calificar como el hombre más peligroso de los Estados Unidos porque le decía verdades a la cara. Y él lo decía, ¿no? Lo que le molesta al hombre blanco es que le diga la verdad a la cara. Y le molesta porque sabe que es verdad, porque si yo estuviera diciendo mentiras no le molestaría. Y creo que pasa ahora un poco con el feminismo, cuando las mujeres adquieren conciencia de lo que de su condición a lo largo de toda la historia, ¿no? Y cuando toman su palabra, eso crea un malestar.
Sí, exactamente. Yo creo que es muy interesante también observar la biografía, de leerla, ¿no? De hecho, se la recomiendo a todo el mundo que lea la biografía de Malcolm X, porque él cuenta cómo él en su adolescencia había intentado imitar, pues como visten los blancos, ¿no? Se había hecho esos peinados para intentar alisarse el pelo y parecerse a los blancos. Y bueno, es lo que él, finalmente, cuando él madura, ¿no? Y consigue su discurso, ¿no? Propio. Es lo que criticas precisamente eso, al Uncle Tom, ¿no? No seas el Uncle Tom, ¿no? No intentes ser un blanco, tú eres un negro, no intentes ser como ellos son, sé tú mismo. Y un poco, no mendigues esa aceptación. No, si no te aceptan como eres, no intentes ser como ellos son para que te acepten. Sí. Y ese es un poco el discurso, un poco enfrentado, ¿no?, con Luther King, que es más posibilista. Y por otro lado también me parece muy interesante lo que has comentado del movimiento feminista, porque creo que tiene muchísimas similitudes. Y bueno, antes se me ha pasado por alto, porque tengo aquí también mucha información y tampoco quiero saturar la gente, pero realmente el movimiento abolicionista en sus inicios, en el siglo XIX, está mayoritariamente formado por mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, como decíamos, este movimiento abolicionista se nace, ¿no?, y se expresa en el norte, porque en el sur sigue habiendo la esclavitud. Y bueno, este movimiento también está muy ligado a la religión y, como digo, mayoritariamente está formado por mujeres, y a partir de este movimiento abolicionista es de donde nace el feminismo en los Estados Unidos. Los abolicionistas se dividen entre también posibilistas y gente de acción que está en contra de la Constitución de Estados Unidos, que piensa que los políticos nunca van a solucionar nada. Sí. Y a partir de ese grupo, mayoritariamente formado por mujeres, nace el 1848, pues se proclama la Declaración de Sentimientos o Declaración de Seneca Falls, sí, que es considerado el primer manifiesto del feminismo, ¿no?, el primer escrito del movimiento feminista, ¿no?, en todo el mundo. Y creo que es también interesante, ¿no?, ese paralelismo que existe.
Sí. No, a mí, yo me he leído la biografía de Malcolm X, ¿no?, y vamos, me gustaría comentar algunas cosas, porque la verdad es que he empatizado bastante con él, pero también ha habido algunas cosas que... no he empatizado absolutamente nada. Una cosa que ya hemos hablado tú y yo, esto preparando esta entrevista, ¿no?, y es el tema de la religión, ¿no? Cómo Malcolm X elabora todo su discurso, pero a través de un discurso religioso, ¿no?, que luego parece que, aunque no abandona la religión, sí que veo que en la última etapa de su vida sí que hace más diferenciaciones, ¿no? Ya no lo mezcla tanto, pero claro, tú me explicabas que claro, la sociedad norteamericana pues se rige por otros valores, y a mí me costaba mucho entender que elaborara un discurso de liberación de la opresión al pueblo negro a través de un discurso religioso, ¿no?
Ya, eso es también un poco de lo que hablamos, en ese sentido que comentas. Es una sociedad distinta, con otra concepción. Por ejemplo, para empezar, no podía tener un discurso de izquierda a derecha, porque es diferente. En los Estados Unidos no existe esa dicotomía que sí que existe en Europa, ¿no? Por ejemplo, si ese movimiento hubiese nacido en Europa, posiblemente podía haber sido comunista o podía haber sido anarquista o de cualquier movimiento, ¿no?, que tenemos aquí arraigado, y que allí realmente no ha tenido esa explosión y esa difusión social. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hablábamos antes, que te estaba diciendo yo, que el discurso de Malcolm X es mucho más directo, ¿no?, más de la calle, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Malcolm X no tenía ninguna formación académica. Hay que entender que Malcolm X estuvo en la cárcel unos años, y ahí fue donde se convirtió al Islam. Entendemos, ¿no?, que mucha gente, cuando pasa por estos trances, ¿no?, cuando está en una institución penitenciaria y tiene tiempo para reflexionar, y igual se encuentra a sí mismo, ¿no?, y es fácil caer en estas formas de salvación del alma, ¿no? Y él un poco, como a muchos otros personajes conocidos y sin conocer, les ha pasado, ¿no?, que han encontrado se han reconvertido a X religión, ¿no? Sí. Bueno, un poco lo que le pasa a Malcolm X y lo que creo que poco a poco él va desarrollando esa... Él se mete en la Nación del Islam, ¿no? Que es una organización pues muy dudosa, ¿no? Sí. Con unos... un poco una secta, un poco pintoresca, ¿no? Que dirige un gurú, ¿no? El hija Muhammad,
sí, el que he nombrado antes de que iba de moralista, ¿no?
Exactamente, sí. Y bueno, que eso que habrá unos que se salven, ¿no? El fin del mundo es una secta milenarista y todo el rollo y bueno, al final del día él cuando va creciendo intelectualmente y cuando va elaborándose un discurso, porque él también viaja, hace viajes a través del mundo, ¿no? Y conoce otras formas de pensar y claro, imagino que también amplía sus lecturas y va cambiando su visión, ¿no? Y realmente la lástima es que muere muy joven, ¿no? Asesinado, pero en la última etapa, bueno, él tiene un discurso muy muy sonado, ¿no? Muy muy conocido, que es de Ballot or the Bullet. Y ahí él sí que dice claramente que le da igual la religión, o sea, él es musulmán, ¿no? Pero él lo que es nacionalista negro, él lo que quiere es la liberación de los negros, le da igual que sean creyentes, no creyentes, musulmanes. Él al final se desliga de, bueno, también por disputas internas, ¿no? Pero se desliga de esta organización islámica y bueno, y se establece, yo creo, como un poco lo que ha quedado, ¿no? Como un líder de este movimiento, ¿no? Por el pueblo afroamericano, ¿no? En cierta manera. Y sobre todo creo que no debe de ensombrecer su figura, ¿no? Su mensaje, el tema religioso, porque creo que se puede desligar, creo que es interesante y que se debe desligar bastante, ¿no? Lo uno de lo otro.
¿Sabes a quién? Que la historia de Malcolm X me ha recordado bastante a la historia de... Hombre, vamos a ver, tiene muchísimas diferencias, ¿no? Pero con la historia de Trotsky. Porque fue la Nación del Islam, ¿no? Bueno, esto está por demostrar, ¿no? Pero todo apunta a que fue la Nación del Islam quien ordenó el asesinato de Malcolm X. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero eso es lo que las conclusiones que llego yo. No sé si tú estás
sí, hay distintas teorías y sí, la que parece ser la cierta es esa, ¿no? La de que fueron las envidias, ¿no? Que había en la cúpula
Porque él, desde que sale de la cárcel, él conoce al hija Muhammad, que es una especie de profeta al que todos veneran, y forman ahí una superestructura, ¿no? Una especie de una mega máquina, a lo mejor lo podríamos llamar, ¿sabes? Porque claro, esa parte del libro me ha resultado bastante interesante, ¿no? Crean una superorganización, que es la Nación del Islam, Malcolm X es uno de sus mayores representantes, porque era el número 2 de la Nación del Islam, por detrás de el hija Muhammad.
Claro, pero hay que decir que cuando Malcolm X conoce la Nación del Islam, cuando él estaba en la cárcel, o sea, él no la crea. Él lo que pasa es que consigue llegar tan alto porque, como decía antes, invito a la gente a escuchar un discurso de Malcolm X, viéndolo cómo habla. Él es un líder muy carismático. Él habla y si tú eres una persona afroamericana, si tú eres una persona de color y estás en ese auditorio o hoy en día te pones un vídeo, un discurso de Malcolm X, seguramente te vas a sentir identificado con lo que va a decir, porque va a decir las palabras exactas y con el tono de voz exacto y con la fuerza necesaria para hacer que te levantes, ¿no? Y digas ya está bien, ¿no? Y él crece dentro de la Nación del Islam por esa fuerza que tiene, ¿no?
Hay que reconocer a la Nación del Islam de que elaboró un discurso de empoderamiento de negro, ¿no? De orgullo y de decir nosotros somos negros, estamos aquí y exigimos lo nuestro. La Nación del Islam y Malcolm X hicieron ese discurso mezclado con la religión. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero lo que veo yo es que crearon una superestructura jerarquizada, que eso se puede volver muy peligroso.
Sí, sí, no, a ver, la Nación del Islam es, a ver, es una organización nefasta, ¿no?, en muchas cosas, y está claro que por mucho que buscara el desarrollo de y las mejoras de las condiciones de vida de la gente afroamericana, tenía realmente un sistema que era muy peligroso, ¿no?, y de control de la gente y, bueno, y de donaciones y todo el rollo. Pero ya te digo, yo
y de culto al líder.
Y de culto al líder, claro. Pero yo insisto en desvincular un poco esta faceta de la Nación del Islam, de realmente lo que es el mensaje potente de lo que realmente trasciende Malcolm X. Yo creo, para mi juicio, no es que él militaba en la Nación del Islam, o militó, ¿no?, porque finalmente fue asesinado precisamente por, según parece ser, por abandonar esta organización. Sí. Yo creo que lo importante de Malcolm X es ese mensaje, ¿no?, tan potente de decir, dejemos de intentar ser como los blancos, ¿no?, dejemos de desear ser blancos, ¿no?, somos negros, no intentemos ser lo que no somos. Sí. Y ese mensaje de decirle a también un mensaje de que, no sé si lo has comentado, el tema de, se le ha achacado mucho también el tema de la violencia. Sí. Y eso creo que también es un punto que hay que esclarecer, porque realmente no es que Malcolm X tuviera un discurso violento contra los blancos, sino que lo que él decía es que si la violencia es buena para los blancos, o sea, si a mí me pueden pegar una paliza por ser negro, sí, yo también me tengo que defender y puedo usar esa violencia que se usa contra mí. Y, por ejemplo, tiene en sus discursos, pues, tiene para mí algunas evocaciones magistrales, ¿no? Como cuando dice que realmente si los padres de la patria crearon este país mediante la violencia, ¿no?, mediante una guerra contra la metrópolis, ¿no?, contra Inglaterra, porque nosotros no podemos, o sea, una guerra por la libertad, ¿no?, porque nosotros no podemos emprender una guerra por nuestra propia libertad, porque aquí no tenemos ninguna libertad en este país.
Sí, vamos, el tema es que, sí, lo que estábamos hablando, Malcolm X no se recuerda, se recuerda más por su etapa posterior a la Nación del Islam, que es cuando yo creo que desarrolló su mejor discurso, que por su etapa en la Nación del Islam. Porque fue en su, todo el mundo lo dice, ¿no?, su mejor época fue su última época, cuando rompió con la Nación del Islam. Pero claro, bueno, lo que te estaba diciendo de lo que me, por qué veo paralelismos entre lo de Trotsky y lo de Malcolm X. Malcolm X ayuda a crear esa superestructura jerarquizada, y cuando su líder, Elijah Muhammad, ve que Malcolm X le puede hacer sombra, y cuando Malcolm X empieza a querer que la Nación del Islam actúe y no hable tanto, sino que actúe, porque empiezan a haber disturbios raciales, empiezan a haber manifestaciones y muchos negros y negras se quejan de la Nación del Islam de porque acusándolos de que solo hacen que hablar y no actuar. Y claro, se había creado una superestructura, el hijo Muhammad vivía como un rey y había una burocracia dentro de la Nación del Islam que solo hacía que hablar, pero que tampoco estaba muy interesada en que las cosas cambiaran, como cuando se crea toda élite en una organización, que al final la élite tiene sus propios intereses. Y cuando Malcolm X empieza a ver todo eso, quiere llevar a la Nación del Islam mucho más allá, y quiere, porque al final Malcolm X, cuando rompe con la Nación del Islam, crea una organización que es que engloba a todos los negros y las negras independientemente de su religión. La Nación del Islam al final no quiere eso. Al final lo que hace Elijah Muhammad es expulsar a Malcolm X de la Nación del Islam, y llega un momento en la vida de Malcolm X que sabe que lo van a matar gente de la Nación del Islam. Y él dice, sé que me van a matar y sé que están dispuestos a todos, porque yo lo creé. Yo ayudé a crear esa organización y sé que un musulmán de la nación de Islam, si cree que es Alá quien lo dicta, me matará. Y esas son las similitudes que veo con Trotsky, ¿no? Ayudó a crear una superestructura que fue el régimen soviético, y al final esa superestructura lo acusó de traidor, al igual que la nación del Islam acusó de traidor a Malcolm X, y fue esa superestructura que ellos mismos crearon quien acabó asesinándolos. Y
sí, no, la verdad que sí, no lo había pensado, pero sí que,
vamos,
sí que tiene su paralelismo.
Claro, lo que me refiero con todo esto es que al final Malcolm X veo que independientemente de que todo su discurso, sobre todo lo que te digo, de su última época, me parece que tiene cosas muy buenas y que es un referente y un luchador por los derechos civiles, eso lo admiro y lo comparto. Lo que pasa es que cuando he leído la biografía sí que me ha faltado una crítica por parte suya a todo eso, a la creación de toda esa superestructura, ¿no?
Sí, es verdad que en la autobiografía no se detiene mucho en explicar un poco, ¿no?, el funcionamiento de la nación del Islam y todo el rollo. Y como tú dices, sí que son organizaciones muy, muy peligrosas, porque cuando tienes a un speaker como Malcolm X es muy fácil crear fanáticos, ¿no? Porque cuando tienes a alguien que habla con esa potencia y con esa convicción, pues es fácil que la gente le siga, ¿no? Y le compre lo que sea. Pero vamos, yo creo que como estamos comentando, realmente lo que perdura igual es su última etapa, ¿no? Una etapa ya más alejada de
sí,
de...
porque en la nación de Islam se acusaba al discurso de la nación de Islam de ser un discurso racista, y al final Malcolm X acaba distanciándose del discurso ese que él mantuvo durante 12 años cuando viaja a Oriente Medio y cuando viaja a África, que fue ya cuando rompió con la nación del Islam, es cuando empezó, él cuando viaja a la Meca, por ejemplo, y empezó a tener contactos con blancos, él siempre decía, el hombre blanco es el demonio, el hombre blanco es el demonio. Y cuando viaja a África y viaja a la Meca y está allí haciendo la peregrinación a la Meca con hombres blancos, cuando llega a Estados Unidos, ¿sabes? Esa es su segunda revelación, ¿no? Su primera revelación es en la cárcel, cuando descubre, toma conciencia de su raza y al fin, y esa es en la cárcel, ¿no? Y cuando se hace musulmán, esa es la primera revelación, sí, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y su segunda revelación es cuando él ve que en Europa los blancos no tienen ese racismo tan grande como lo puede tener un blanco en Estados Unidos. Y cuando vuelve de su viaje de África y de la Meca es cuando ya empieza su última etapa de su vida y su discurso más interesante del que estamos hablando, ¿no? Del que dice que no es que no es que todos los blancos sean racistas, sino que es la sociedad blanca en su conjunto quien es racista. Pero él ya empieza a reconocer que hay muchos blancos que quieren acabar con el racismo. Hombre, hay una cuando vuelve de África y de la Meca, ¿no? Hay una cuenta en el libro que se para en un semáforo, iba con el coche, se para en un semáforo y para un hombre blanco con una mujer y se quedan los dos coches en paralelo, ¿no? Y le dice el blanco a Malcolm X, Malcolm, ¿le darías la mano a un hombre blanco? Y le dice Malcolm, le daría la mano a un hombre, a un humano. Y dice, ¿es usted un humano? Y se dan la mano, ¿no? Y luego también un discurso muy de clase, ¿no? Lo que estabas hablando. Al final es un discurso de los oprimidos, porque él criticaba, una de las críticas a Martin Luther King es que no lo dice con estas palabras, pero al final lo que está diciendo es que es un burgués.
Sí, él denomina a Luther King y a Washington y a otros líderes negros como una élite, ¿no? Una élite de negros que se quieren ser como los blancos, ¿no? Un poco.
Claro, y él lo que ve es que la sociedad blanca está cogiendo del gueto, ¿no? Está cogiendo a determinados negros, los está llevando a su sociedad y les está diciendo a los demás negros: tenéis que ser como estos para poder ser.
Que no que no molestan, que no.
Sí, y que han estudiado,
que son que normales.
Una carrera, sí, que se han acostumbrado a la sociedad blanca, tenéis que ser como estos si queréis integraros en la sociedad. Y claro,
sí.
¿Qué ha pasado en la sociedad estadounidense? Que no todos pueden estudiar, porque el capitalismo siempre necesitará esclavos, porque es lo que pasa en España, es lo que pasa. Las plantaciones de Fresa, las plantaciones de Almería y las plantaciones de Andalucía, que últimamente han habido mucha noticia, ¿no? Durante la pandemia, eso es igual que las plantaciones de, salvando las distancias, ¿no? Así a grosso modo, es igual que las plantaciones del sur de Estados Unidos, que no se pueden sostener con trabajo legal. Tiene que ser con trabajo esclavo. Porque si tú respetas los derechos laborales y les pagas un sueldo digno, no se puede comerciar el producto porque el producto sale demasiado caro. Y entonces el capitalismo siempre, aunque diga que se ha acabado la esclavitud, siempre necesitará gente sin papeles o gente presa que haga trabajo esclavo o lo que sea, para mantener ciertos mercados.
Sí. Bueno, en ese sentido, lo que dices y también lo que hemos comentado antes, el discurso revolucionario de Malcolm X, él en muchos de sus discursos habla de que realmente, por lo que decíamos antes, de que no hay una tradición socialista o anarquista o realmente fuerte, ¿no?, en los Estados Unidos, y que haya podido llegar realmente a la población afroamericana, porque...
Bueno, sí que la había, pero es lo que has dicho.
Sí, pero realmente
no parece que llegara.
Claro, pero es que aparte eso llega también a unas capas intelectuales, realmente.
Pero bueno, luego los
grandes líderes son...
En los 70 llegó, ¿eh? 10 años más tarde de la muerte de Malcolm X, llegó con las Panteras Negras el discurso comunista y...
Sí, pero estamos hablando en esa época, ¿no?, donde realmente aún existía la segregación racial, o sea, en una época donde realmente la cosa estaba realmente cruda. Y lo que te digo, por ejemplo, Malcolm X, que en muchos discursos dice que la gente no, o sea, su comunidad, ¿no?, de los que está hablando, dice que no consuman productos de los blancos, ¿no?, que no trabajen para los blancos porque les van a explotar. Él lo que anima es a crear sus propias comunidades, ¿no?, donde ellos sean los que trabajen para ellos mismos, ¿no?, y no ser explotados, ¿no? Y bueno, por lo que también estabas comentando del odio hacia los blancos, yo creo que tampoco llega, realmente la Nación del Islam sí que tiene ahí un poco de puntos oscuros, ¿no?, en ese sentido, pero Malcolm X en sus discursos realmente lo que sí que dice mucho es que al principio no quiere que haya en esas organizaciones gente blanca, ¿no?, porque lo que él dice es que si hay un blanco, todos los negros van a imitarle a él, o sea, van a hacer lo que él diga, porque están acostumbrados a hacerles caso a ellos.
No, porque entonces, es la cultura blanca, es la cultura blanca la dominante.
Claro, exactamente. Y si hay blancos, realmente no va a ser su propia asociación, porque, según dice Malcolm X, por inercia los negros siguen lo que hacen los blancos, porque los tienen como superiores.
No, y porque han acabado con toda la cultura negra. Porque ya el capitalismo crea una sola cultura, y es la cultura burguesa y blanca. Y lo que hace, ¿sabes?, es lo que siempre está repitiendo Malcolm, es que nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos una lengua y nosotros tenemos un montón de cosas que no sabemos, que hemos olvidado.
Claro, y bueno, y lo que has dicho de cuando viaja a Europa, ¿no?, y de que la cosa es un poco distinta y tal, realmente, claro, es que en Estados Unidos hay que tener en cuenta de que los negros no eran considerados ni personas, o sea, ni seres humanos. O sea, no tenían ningún tipo de dignidad. hacia ellos, ¿no? No tenía ninguna consideración hacia la gente afroamericana. De hecho, solo hay que ver que es que eran linchados como si fuesen ganado, eran apalizados, torturados, eran colgados, ahorcados y colgados en las plazas para que todo el mundo viese que no se tenían que escapar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una cultura, sobre todo en el sur, una cultura en la que hay un grupo de personas, ¿no?, con la piel de color oscuro, a las que no consideras iguales, sino que consideras ganado o consideras simple mano de obra que se puede hacer con ella lo que se quiera, es muy difícil que esa tradición, estamos hablando de 100 años, estamos hablando de un tiempo muy relativamente muy corto, es difícil que en 100 años esa inercia vaya a cambiar. Y de hecho, bueno, continuamos hoy en día con todos los problemas que hay y con todos los disturbios raciales que hay en la actualidad. Y porque sigue considerándose a ese grupo, no se les considera, mucha gente no les considera como iguales. Y bueno, ese es un poco el problema que persiste, ¿no? Y que realmente Malcolm X ya planteaba que nunca se iba a solucionar en los Estados Unidos, o sea, nunca iban a tener la igualdad en los Estados Unidos, los afroamericanos.
Vamos a ver, el tema es que respecto a la actualidad, bueno, he estado viendo, como te he comentado, he estado viendo la película de Tupac Shakur, del rapero, y una serie que han hecho también de Tupac Shakur. Y el tema es que claro, como un joven negro no va a tener como un referente a Malcolm X, y el tema es que porque se sigue deteniendo a jóvenes negros sin ninguna razón y golpeándolos solo por caminar por la calle, insultándolos por ser negros. Claro, como toda la población negra en Estados Unidos no va a tener, ¿sabes?, como un referente a Malcolm X, que en sus discursos sí estaba diciendo lo que hablábamos antes, ¿no? Estaba diciendo a los blancos lo que no querían oír, porque es que sigue pasando exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando hice el programa del deporte, estábamos hablando de no estábamos hablando, pero el cuando se hicieron los en el 68 creo que fueron que fue los Juegos Olímpicos en México, hubieron dos negros que ganaron en atletismo, creo que fue dos medallas, y cuando subieron al podio levantaron el puño en apoyo al movimiento de los derechos civiles, y esas dos personas negras fueron expulsadas de la competición de por vida, y eso claro pasó, y es que claro, cosas de esas continúan pasando. Ahora, por ejemplo, ha sacado Capitán Swing un libro de un negro que jugaban los Chicago Bulls, que por entregar, cuando ganaron los Chicago Bulls la liga en Estados Unidos o algo de eso, entregó a George Bush, cuando fueron los jugadores de Chicago Bulls a ver a George Bush para hacerse la foto, él entregó una carta quejándose del racismo del gobierno de los Estados Unidos, y a esa persona negra también le expulsaron de la liga de la NBA. Y eso pasaría en los 90. Y claro, y siguen pasando cosas. ¿Qué ha pasado últimamente con George Floyd?
Sí, sí. Bueno, el tema es el Black Lives Matter empieza paradójicamente durante el mandato de Obama, ¿no? Que es un presidente afroamericano, y curiosamente es cuando empieza esa última oleada, ¿no?, que hay de reivindicación de los derechos, ¿no?, para la gente de color, ¿no? Y el problema es que legislar no ha funcionado en este caso, porque la ley habla de igualdad, ¿no?, en todos los ámbitos, pero la práctica es otra. Y bueno, eso también nos remite a muchos otros ámbitos, como el ámbito del feminismo, ¿no? Que realmente legalmente existe la igualdad, pero en la práctica, ¿no? Y socialmente o culturalmente, esa igualdad es inexistente, porque cuando tú no consideras al otro, al que tienes enfrente, un igual, existe un problema. Y cuando realmente la gente que tiene que sancionar esas leyes, ¿no? Jueces, bueno, burócratas de todo tipo, al final, cuando esa gente tampoco cree en esa igualdad, da igual lo que ponga en la teoría, porque la práctica va a ser distinta, ¿no? Y se van a buscar siempre las triquiñuelas, los vacíos legales para hacer que todo quede en nada, ¿no? Que estas palizas policiales o lo que sea, o asesinatos incluso, pues queden en nada.
También estoy acordándome de que cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en la Alemania nazi en los años 30, se inició un movimiento en Estados Unidos porque no se dejaba a los judíos participar en las Olimpiadas nazis, ¿no? Y claro, llegó un momento en que los negros dijeron, vamos a ver, Estados Unidos está empezando un movimiento de protesta porque no dejan a los judíos participar en la Alemania nazi, con lo que a los negros nos está pasando aquí. Y claro, cuando luego lees la parte de la biografía de Malcolm X, cuando está en África, y claro, a él lo persigue gente del FBI, porque claro, él se va entrevistando por ahí con dignatarios negros de países africanos, y claro, los dignatarios negros dicen, es que lo que tú me estás contando no es lo que me dicen las autoridades, ¿sabes? Los contactos que yo tengo diplomáticos con Estados Unidos. A mí lo que me dicen los diplomáticos estadounidenses es que el problema racial prácticamente está solucionado. Claro, hombre, es lo que hablábamos al principio, ¿no? La imagen que quiere dar Estados Unidos y lo que en realidad es, ¿no? La fachada.
Claro. Sobre el papel está solucionado desde el final de la guerra civil, ¿no? Que es en el siglo XIX. O sea, imagínate si debería estar solucionado ya el problema. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la práctica. Y también cuando son prácticas culturales o sociales, cuando se menosprecia a un colectivo, es muy difícil, por mucho que se quiera legislar, si en la educación o en el ámbito diario, ¿no? En el ámbito social, del día a día, no se corrigen esos hábitos, eso nunca va a cambiar. Es como si dijésemos, por ejemplo, aquí la etnia gitana, hay gente que los ve como inferiores, ¿no? Pues eso lo podríamos trasladar un poco también al ámbito de los afroamericanos en América. De hecho, pues eso, mucha gente considera todavía hoy en día que los afroamericanos son holgazanes, que hay que ir detrás de ellos, que no tienen, realmente no tienen una capacidad intelectual igual que los blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y claro, eso conlleva que incluso a día de hoy sigan ocupando los peores trabajos y también siguen estando marginados, ¿no? Completamente en guetos y aislados, ¿no? En muchas grandes ciudades.
Pues nada, Eloy, lo vamos a dejar aquí.
Ha sido un placer, la verdad, que se me ha hecho corto, pero espero no haber sido muy, muy exhaustivo.
Y nada, si tienes algún insulto, amenaza o agradecimiento, ahora es tu momento.
Pues nada, pues bueno, insultos los de siempre a esta gente que nos hace creer que todo está bien, pero realmente nada está bien. Y bueno, y quisiera también recomendar algunas lecturas por si alguno de los oyentes está interesado. Creo que es realmente interesante conocer la historia de los Estados Unidos porque mamamos, queramos o no, toda su cultura. Y los tenemos hasta en la sopa, ¿no? Y creo que es interesante al menos conocerla a fondo para saber bien cuándo se habla y de qué se habla, ¿no? Y me gustaría recomendar el libro de Aurora Bosch, Historia de los Estados Unidos, que creo que es, en habla castellana, es el mejor libro que hay sobre la historia de los Estados Unidos, muy completo. Y ahí podéis encontrar todo este tema que hablamos del tema, la problemática racial, la problemática de los indios, y muchísimas otras cosas, el feminismo, ¿no? Y muchísimas cosas súper interesantes y que nos tocan directamente, nos guste o no. Y luego dos libros más que son también sobre el tema del esclavismo, escritos por esclavos fugitivos, y son muy interesantes, y estos creo que se pueden encontrar por internet. Uno es de Frederick Douglass, que se llama Vida de un esclavo americano. Y el otro es de Harriet Jacob, que se titula en castellano Memorias de una esclava. Son dos libros sobre fugitivos, ¿no? Esclavos, y creo que pueden aportar mucha información y pueden ser interesantes, una lectura muy interesante, ¿no? Para el que esté interesado.
Muy bien, pues apuntados quedan. Y nada, muchísimas gracias por haber participado otra vez más en La Nevera.
Muchas gracias. Adiós.
Y nada, esperamos tenerte pronto por aquí.
Cuando queráis. Esto es un placer y la verdad que con programas como estos da gusto, porque la verdad que aprendo mogollón cada vez que os escucho y nada, y seguir para adelante con esto.
Pues nada, Eloy Boix, nos vemos a la próxima. Salud.
Vale, un abrazo. Chis.
La nevera.
¡Atención!
Bueno, compas, hasta aquí el volumen 28 de La Nevera. Esperamos que os haya gustado. No será la última vez que Eloy Boix aparezca por estos micrófonos, hablándonos sobre la historia. Sobre la historia de los de abajo y las de abajo. Bueno, compas, no queremos despedirnos sin nombrar a todas aquellas radios que nos remiten. Sin ellas, esto no sería posible. Saludos para Radioactiva. Saludos para Radiópolis. Saludos para Radio Utopía. Saludos para Radio Cuca. Saludos para Radio Almaina. Saludos para RSK. Saludos para Radio Bronca. Y saludos para el portal OACA. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes. Nunca dejéis que el fuego se apague. Hidden brutality. Hidden brutality. Salud.